Vamos al versículo 1. El texto de hoy solamente tiene 16 versículos. Estamos estudiando de Agar y Ismael. Versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. No le daba hijos. A lo mejor Abraham estaba compartiendo en su familia, mire, Dios me ha dado esa promesa, vamos a tener un hijo. Pero ¿cuál es el gran problema en este capítulo? Realmente, para entender el grano de ese versículo, tiene que mirar al versículo 3, cuando dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años. Eso es un frase importante, clave. A paso de 10 años, al cabo de 10 años. El título del mensaje de hoy es tratando de esperar. Tratando de esperar. Abraham tuvo ese pacto, ese juramento, promesa magnífica. Pero ¿qué es el problema? Ha pasado 10 años. A cabo de 10 años. Entonces, Abraham a lo mejor estaba compartiendo en toda su familia, ¿sabes qué? Vamos a tener un hijo. Pero ha pasado 10 años. Y Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Abraham estaba diciendo, Eliezer no va a ser mi heredero, vamos a tener un hijo. Y la sierva Agar venía de Egipto. Y Egipto muchas veces en la Biblia es símbolo, tipo del pecado, del mundo. Ella vino de una cultura diferente, con costumbres diferentes, diferentes conceptos de qué es la familia. Venía ella de paganismo. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me has hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Pregunta. ¿Quién es la cabeza del hogar?
El varón.
El varón, así es, bíblicamente. En Efesios 5:23. 5:23 de Efesios dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dice, el marido es cabeza del hogar. Doctrina bíblica. Así que toca al hombre escuchar a su esposa, claro, pero no siempre hacer caso a sus recomendaciones, a sus sugerencias. Tenemos que escuchar, sí, orar, evaluar, considerar y tomar decisiones que a veces no son populares. Dios ha dado la mujer al hombre ¿con qué propósito? ¿Qué fue el propósito de la mujer según la doctrina bíblica? Ayuda idónea. Y el diablo siempre busca una manera de atacar, buscando una grieta, una abertura, una debilidad. La Biblia habla de la mujer como la vasija más... ¿Mandé? Frágil, más frágil. Fue Eva que fue tentada. En Génesis 3, 17. Sabemos que es necesario escuchar a nuestras esposas siempre. Pero no es siempre necesario hacer caso a sus sugerencias. ¿Amén?
Amén.
El hermano estaba quejando del mensaje de domingo diciendo, ¿cuándo vamos a tener la revancha, dice usted? Pues ya tengo el texto del Día de los Padres. Pero fíjense en 3:17 de Génesis. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, etcétera, etcétera. No fue enojado Dios, no fue indigno Dios por escuchar a su esposa, pero en ciertas ocasiones el hombre no debe de obedecer a su esposa. Hay muchos ejemplos de esto. ¿Alguien sabe que realmente conoce la Biblia bien? ¿Qué dijo la esposa de Job a él cuando estaba sufriendo?
Maldice a Dios y muere.
Ajá. ¿Y qué sugerencia es esta? Está en Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérate. Y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabe lo que pasó con Amán, el malvado Amán en el libro de Esther?
¿Ahorcado?
Sí, y su esposa dijo, pues haga una horca y póngalo a Mordoqueo ahí, dijo su esposa. Si quiere las referencias, Esther 5:10, no voy a ir. Y también en 6:13 de Esther, ella dijo, después cuando cayó su posición, dijo ella, pues como Mordoqueo es judeo, seguramente tú no tienes ninguna esperanza. Vas a caer completamente. Palabra de la mujer. Uno que tenía buena mujer fue Pilato. ¿Qué dijo la esposa de Pilato?
Que había tenido un sueño y lo había atormentado por los Jesús y que no hiciera nada malo contra él.
Amén, amén. Así que no es siempre el caso que es algo malo, pero tiene que evaluar. Regresando a nuestra historia. En este momento Sarai está tomando la iniciativa. Ella está dirigiendo las cosas. Ella está tratando de gobernar. Entonces, en su mente solamente hay dos opciones. Ella está confiando en su propia prudencia. Entonces, por eso, como muchos dicen, pues Dios me ha hecho así al homosexual, dice, pues Dios me ha hecho así, voy a vivir entonces de esta forma, echando la culpa a Dios y entrando en el pecado. Abraham estaba jugando también con la promesa cuando dijo, ella es mi hermana, en frente del rey. Está arriesgando algo sumamente importante para Dios, porque ¿qué están llevando ellos en sus lomos? La simiente de Cristo Jesús. Entonces no deben de jugar con esto. Bueno, regresando al texto, versículo 3. dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces, Abraham la recibió como mujer. ¿Cuál fue el error de Abraham?
¿Haberla
escuchado? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? En este caso fue algo malo. ¿Qué principio, qué concepto o precepto de Dios está violando?
No tener la suficiente fe con Dios, esperar, no esperar la
guía. Sí, también.
Yugo desigual.
Yugo desigual también, y hay otro. En Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre, y unirá a su mujer, y serán una sola carne, los dos una sola carne. Dios ha creado la pareja especialmente. El primero de tener varias esposas fue Lamec, fue un malvado, siempre ha traído problemas en toda la Biblia. Fue la caída de Salomón. En el principio de Primero Samuel, la mamá de Samuel.
¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado a una silla junto a a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
Amén. Así que hay siempre rivalidades. Cuando un hombre tiene dos mujeres en la misma posición como esposa, bajo el mismo techo, imagínese, se entra en la cocina, ¿qué pasó esto acá? La mujer quiere tener un cierto dominio de la casa y se van a chocar indudablemente. Entonces la promesa de Dios, según Abraham y Sarai, no estaba progresando bien y ellos tenían que ayudar un poco a la promesa de Dios, no pensando en las consecuencias. Estudiamos la semana pasada que Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras. Sus obras no eran perfectas. Pero aquí podemos ver que ni su fe fue perfecta. Y así con nosotros. No tenemos una posición con Dios por nuestras buenas obras, sino por nuestra fe. Y aún esa fe a veces es débil. Pero una fe débil es suficiente para tener esta justicia perfecta para con Dios. En el Salmo que leímos, dice, Dios sabe que somos polvo. Dios entiende nuestra circunstancia. Eso no quiere decir que tenemos licencia a pecar. Al contrario, siempre hay consecuencias. Quiere decir que nuestra posición con Dios como su Hijo es firme. Y por mucha obediencia y servicio a Dios tendremos una vida feliz. Por mucha rebelión tendremos una vida miserable, llena de consecuencias. Pero podemos ver aquí que el diablo usará a alguien muy cerca, muy querida de nosotros, si se puede. Por eso tiene que considerar no solamente quién está hablando, sino qué está diciendo la persona. Muchos piensan, pues si viene de él o de ella, debe ser correcto. No, tiene que analizar. Tenemos que estar como los de Berea. ¿Qué fue el ventaje de los de Berea? Ella. Hermana.
Que no se dejaban llevar por lo que decía el hombre, sino que ellos consultaban por los...
¿Y qué hombre estaban? Arsenio.
Pablo.
Sí, aún San Pablo.
El sabio.
Ajá. Él dijo, eran más nobles, porque no simplemente recibieron la palabra, pero tenían que chequearlo en la Biblia. No simplemente recibieron el apóstol por su autoridad, sino que dijeron, está bien Pablo, pero vamos a investigar. Entonces, aun cuando viene algo de alguien muy cerca, una persona muy querida, no simplemente por quién es, sino de qué estoy haciendo. Tiene que pensar, tiene que consultar a Dios. Versículo 4, nuestro texto. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Parece que Agar es un poco de trepadora. Es posible que fue su idea, que ella dijo a todos, mire, en mi país hacemos esto, ¿no puedes tener un hijo? Pues yo estoy disponible.
Usurpadora, bien, ¿no?
Por sí. Eso. Pero ahora que ella está embarazada, es que antes nadie sabía, quizás los dos están estériles, o quizás no fue problema solamente de Sarai, sino también de Abraham. Pero ahora está claro, ya está. Él llegó, ella concibió, está embarazada. Entonces, es claro ya, el problema no es de Abraham. Entonces, todo el mundo están pensando, pues el problema era Sarai, y están empezando a despreciar. Agar está empezando a despreciar, diciendo, ella es defectuosa, pero yo tengo el hijo de la promesa. Agar está aprovechando la situación para exaltar a sí misma. Es ella que va a llevar el hijo de Abraham. Es que ella está diciendo, yo tengo una posición más alta ahora. Así que no estaban pensando bien, no estaban considerando las consecuencias de cómo sería la vida con otra esposa. increíble que a veces la Biblia es como una novela de Televisa. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces Sara está viniendo a su esposa diciendo: claro, es tu culpa, ¿por qué me escuchaste a mí? ¿No estabas pensando en las consecuencias? Que Dios te juzga. Si yo me siento miserable, pues tú también vas a sufrir. Es posible, en algunos casos, que la mujer puede ser un poco irracional. ¿Amén? Porque fíjense, es injusto que ella está echando la culpa a Abraham. Y fue su idea.
Most of the time.
Pero cuando este pasa, tenemos dos opciones. Se puede discutir con ella o simplemente entender que ella está un poco perturbada, inquieta por alguna circunstancia. Si Abraham era menos sabio, pudiera decir: mira, ¿por qué me echas la culpa a mí? Yo no tuve... eso fue idea tuya. No me echen la culpa a mí, eso no. Pero no es la manera que respondió. Es muy fácil echar leña al fuego. Entonces, ¿cómo está contigo, hermano, cuando tiene esa situación en su hogar? ¿Ya recuerdas, Arsenio, lo que dijo al fin del servicio en la semana pasada?
No, todavía.
¿Qué? Dijo que el primer ministerio del hombre, ¿verdad?, es su esposa. Estuve escuchando una conferencia de pastores famosos en Santana. Tenía miles de pastores de todo el sur de California, y vino un pastor de Sudamérica y dijo: no me importa dos cacahuates cómo predicas si no tienes buena relación con su esposa. Y que esa es la caída de muchos. No me importa tu conocimiento de la Biblia, ¿cómo te puedes cantar si tu relación con tu esposa no está buena? Tiene que regresar al kinder. Tiene que dejar todo y sentar con los niños en la escuela dominical para aprender lo básico, para empezar de nuevo. ¿Amén? Proverbios 15:1. Vamos a aprender del que tenía 1,000 mujeres en su vida.
Yo no puedo decir amén porque si no, mañana no hay comida.
¿Quién quiere leer Proverbios 15:1?
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Ajá, Abraham está en la situación, su esposa es irracional. Y dice: la blanda respuesta quitará la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Él tiene la decisión ahora: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Si alguien quiere leer 17:14 de Proverbios.
El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede.
Ajá. Abraham está en el punto en que todo puede explotar. Y cuando empieza a salir como agua, no se puede retenerlo. Es muy tarde. Se ha enredado. 19:11 de Proverbios.
La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa.
Amén. Yo creo que es posible que Cristo estaba citando ese versículo cuando dijo: da la otra mejilla. Porque pegar la mejilla, una cachetada, sí fue un insulto. Entonces viene el insulto y le da la otra. No me importa sus insultos, yo voy a mantener la calma. Entonces dice: es la gloria del hombre pasar por alto la ofensa. es su honra pasar por alta la ofensa. Cualquier hombre carnal puede reaccionar y enojarse. La disciplina es responder con calma. 29:11 de Proverbios.
El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega.
Sosiega, ¿qué quiere decir sosiega?
La calma.
Calma.
También.
Entonces es el necio que da rienda suelta a toda su ira. Si Abraham respondería así, ¿por qué me estás echando la culpa a mí? Eso quiere decir, es una falta de sabiduría. Bueno, vamos a regresar a la novela, capítulo 16, para ver qué hizo Abraham. En versículo 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces Abraham ya ha tenido muchos años con su esposa. Las personas mayores que han vivido con alguien por muchos, muchos años, ya se acostumbre, ya entiende bien. La esposa sabe que el hombre no quiere su café tan caliente y todos los detalles. Entonces él no quiere problema con ella. Quiere mantener la calma y él dijo, pues, haz lo que quieres. No peleaba con ella, como no peleaba tampoco con Lot. ¿Por qué? Porque Abraham conoce la predestinación de Dios, que Dios tiene un control sobre todo, que él no va a perder.
Y es un hombre de paz.
Hombre de paz y confianza en Dios. No fue necesario pelear con Lot y decir, tú quieres esa tierra, pero no, esa tierra es para mí. No, déjalo. Dios iba a suplir todas sus necesidades y más. Versículo 7. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Dios está siguiendo a Agar. Ya se salió. Pero por causa de su relación con Abraham, ella está protegida. Aún siendo un incrédulo, un inconverso. ¿Hay algún ejemplo en el Nuevo Testamento de una persona protegida, aunque no es un creyente?
De las mujeres, cuando se casan con inconversos.
Amén, hermano.
Que los hijos en el mundo mientras ahora son santos.
Excelente memoria. Es 1 Corintios 7:14. Que dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. Los niños son protegidos, aunque quizás todavía no tiene fe. El esposo, la esposa incrédula tiene protección, y especialmente con Abraham. Entonces, Dios está protegiendo a Agar en el desierto. Versículo 8. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyó de delante de Sarai, mi señora. Dios usó un nombre para definir su persona. ¿Qué fue el nombre que Dios usó por ella? ¿Marido de Abraham?
Sierva de Sarai.
Sierva de Sarai. Entonces, si Dios está poniendo nombres, categorías, tenemos que aceptar lo que Él diga. Si Dios dice que somos perdidos sin Cristo, entonces así es. Los hombres sin Cristo son perdidos. Dios ha establecido estas categorías. Si Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Aunque se siente derrotado, derrotada, tiene que aceptar los nombres del vocabulario de Dios. Dios está en posición de imponer nombres y categorías sobre su creación y sus criaturas. En pronunciar su nombre así, sierva de Sarai, ha declarado ya que es culpable. Porque Dios está enfatizando la relación. Tú eres sierva de Sarai, debes de corresponder a ella, porque eres responsable a obedecerla. Dios hace la pregunta, ¿De dónde vienes? Tú, ¿y a dónde vas? Dios preguntó a otra persona antes. ¿Quién ¿A quién hizo preguntas antes? En ese libro de Génesis.
Al diablo. Ah, no, aquí en el libro de Job. En el libro de Job.
Ajá.
Le dijo, ¿de dónde vienes?
Sí, pero en ese libro de Génesis.
De Génesis.
En 3:9. Más Dios, Adán. Al hombre dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y a la mujer Dios dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué está pasando? Dios sabe la respuesta a estas preguntas. Hay una interrogación porque Dios está pidiendo cuenta. Dios está trayendo un juicio. En estos casos, el juicio es muy suave. Dios está respondiendo en gracia, pero a la vez está juzgando. Entonces Dios está pidiendo cuentas. ¿Qué dijo a Caín? En Génesis 4:9. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Acaso Dios no sabe? Dios lo sabe muy bien. Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama de mí desde la tierra. Entonces, estamos aprendiendo aquí que Dios está completamente enterado de nuestros pecados. Que Dios está mirando a todo lo que tú haces. Y tu pecado, tarde o temprano, saldrá a la luz. En estos tiempos en que estamos viviendo, muchos sacerdotes de la Iglesia Católica, ya muy viejos, a lo mejor pensaron, estas cosas ya pasaron, ha pasado décadas, estos niños ya son grandes, pero ya vienen las consecuencias de los pecados. En número 32:23. Si alguien quiere leer. Número 32:23.
Dice, más y así no lo sé, he aquí habréis pecado de Jehová, y sabéis que vuestro pecado os alcanzará.
Amén. Eso es un buen versículo para subrayar, para los que subrayan versículos. Y saber que vuestro pecado os alcanzará. En la traducción moderna dice, pueden estar seguros que no se escaparán de sus pecados. En inglés dice, your sin will find you out. Serán descubiertos. Dios tiene mil maneras de descubrir el pecado al mundo. Cuando David pecó en contra de Urías con su esposa, Dios dijo, tú hiciste en secreto, yo lo haré público a todos. Entonces será publicado. En Hebreos 4:12. Si alguien quiere leer Hebreos 4:12-13. Ajá.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Amén. Han abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando pensamos, oh, lo voy a hacer eso escondido, nadie está en la casa, voy a hacer eso, aquello, es como estás en la sala de Dios y Dios está ahí en el sofá y está directamente enfrente de Él. Entonces uno a veces piensa, pues no, Dios no me ha castigado. A lo mejor lo ha olvidado. No. Está dando tiempo de arrepentir. En Apocalipsis 2:21. Apocalipsis 2:21, hablando de la iglesia de Tiatira, dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. Entonces, cuando dice yo la he hecho, arrojo en cama, está hablando de enfermedades. ¿Alguna pregunta?
Sí, también Jesús dijo que no hay nada oculto que no sea manifiesto.
Uh-huh. Así es. Entonces, muchas veces pensamos, no, pues, yo puedo hacer eso, nadie sabe, que está en muy lejos, en geográficamente o en el tiempo, no importa. Es como poner un cuerpo, enterrarlo atrás de la casa y después va a subir como un monstruo para molestar su vida. Bueno, regresando a nuestro texto, ya para terminar.
Terribles exhortaciones al hombre de Dios.
Y una señora, yo la miraba muy humilde a ella, y por eso no hay confundirse con las miradas, porque es muy humilde, uh-huh, o muy... Hay gente que dice, esa mujer es loca, pero la más loca, a veces son más decentes que las humildes. Y esa señora iba a trabajar con nosotros, ¿no? No, sí, no, pero claro. Y es casada la señora. Mi respeto para la señora. Bueno, era mi respeto. Con su esposo y sus niños me visitan a casa y todo. Y una mañanita, cuando salí, su esposo estaba trabajando, en el parqueo se estaba besando con otro tipo que no era su esposo. Y cuando me vio, quería que se tragara la tierra. Entonces digo, no, esta mujer yo no la quiero en la casa porque más tarde puede meterme en la madre. En la casa estoy con la nena. Uh-huh. Entonces habló conmigo ayer, hoy creo, que no le puede decir a su esposo. Ahora yo no sé qué hacer. Yo tengo que orar a Dios. Si le digo o no le digo. Uh-huh. Si le digo, voy a destruir su hogar. Si no le digo, estoy encubriendo un pecado. Es decir, yo tengo que pedir consejería. Porque él es un buen muchacho. Buen señor, se va a la mañana a trabajar y ella no trabaja. Entonces, con esas cosas, yo no sé qué hacer.
Pues lo primero es, si puede hablar con ella más, es explicar a ella exactamente eso, que tarde o temprano eso va a salir a la luz. Y ella va a recibir todas las consecuencias. Y ella debe de arrepentirse ya.
Debe presentar a Cristo. Se arrepienta.
Porque para alcanzarla no es puro juicio, sino la oferta de la cruz, del amor, de que hay remedio, hay redención por Cristo Jesús. Pero si ella sigue en ese pecado, se va a traer un desastre.
Yo creo que Dios está mostrando ahí a usted la necesidad que hay.
Sí.
Bueno, versículo 9, regresando, ya estamos casi al fin. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvate a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Entonces Dios está diciendo, tu huida no es justificada, provocaste a su señora. Dios no está en contra del orden social. Dios está muy preocupado, especialmente para los que son de la iglesia, pero para todos. En Colosenses 3, lo voy a leer, en Colosenses 3, se pueden ver cómo la iglesia debe estar consciente del orden social. Versículo 18, 3:18 de Colosenses. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Amén?
Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Parece que son casadas, ¿eh? Ustedes no dijeron casados.
Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Amén?
Gloria a Dios. ¡Ora! Ahí está la
casada. Amén. Amén.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero también temiendo a Dios. Entonces Dios está diciendo, guarde ese orden. El hombre es cabeza, la mujer debajo de él, pero como ayudante, los niños bajo ellos para obedecer, y también en la sociedad, los siervos. En ese entonces tenía personas que vivían casi como esclavas, pero hoy en día tenemos algo diferente, el empleo. Está diciendo, si eres cristiano en el trabajo, debes de obedecer, debes de rendir un buen día de trabajo por el dinero. Porque si...
No, yo iba a decir, ahorita lo que estaba diciendo, que Dios no hizo a la mujer, no sacó a la mujer del arriba del hombre, de la cabeza, para que no fuera superior al hombre, ni de debajo en los pies para que no fuera inferior a él, sino que a un costado.
Amén.
Para que el hombre la cuide, la papache.
¿Dónde lo aprendió a poner?
Estos dichos se pasan por siempre. Bueno, versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces hay esperanza para ella, no va a morir, tampoco su hijo va a morir. Versículo 11. Además le dijo el ángel de Dios: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios escuchó ella, pero ella no ni estaba invocando el nombre de Dios. En Romanos, en Isaías, dice: Dios reveló al pueblo que ni estaba buscando a él. Y eso es la gracia de Dios. Los que vienen a Dios no vienen a Dios porque merecen algo, sino están encontrados porque Dios está buscando al hombre. En Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La gente que están recibiendo la salvación es simplemente por regalo de Dios.
Quiero agregar algo. Muy a menudo nosotros decimos: cuando yo me convertí, cuando yo me acerqué. Y lo correcto es: cuando el Señor me convirtió, cuando el Señor me trajo.
Sí, pero realmente, en toda honestidad, los dos están pasando, porque tiene la soberanía de Dios trayendo a la persona, pero en realidad la persona es responsable y está respondiendo. No se puede enseñar completamente la soberanía de Dios sin también a la misma vez incluir la responsabilidad de Dios. Entonces los dos son correctos. Pero es Dios que tiene que iniciar.
Sí, porque Dios toca la puerta, ¿verdad? Si uno le quiere abrir...
La soberanía de Dios actualmente es más fuerte de eso. Es que vamos a ver, por ejemplo, en esa situación de Agar, y que quizás si ella no quiere regresar, ella va a regresar. La libertad de ella está limitada. Como hemos estudiado en Egipcio, saliendo de Egipcio, todos los egipcios dieron sus tesoros a los judíos. Entonces Dios puede hacer la persona disponible a hacer lo que Dios quiere. Entonces Dios va a dirigir la persona, pero la persona va a decir libremente. Libremente. Entonces hay un versículo que dice: tu pueblo serán voluntarios en el día de tu poder,
se ofrecerán a ti voluntarios.
Ajá. Entonces es un misterio profundo en la Biblia, ¿cómo es posible que Dios está controlando todos estos eventos?
Pero por otro lado dice Jesús: nadie viene a mí si el Padre no me lo hubiera dado.
Además Cristo dijo: todos los que el Padre me da vendrá a mí, ninguno va a decir, ¿sabes qué? En mi caso, yo no voy a venir. No, está decidido. Van a venir con toda disponibilidad, alegremente. Es un gran misterio de la Biblia. No puede negar.
Entonces, para nosotros siempre es importante entender las dos posiciones.
Sí.
La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre.
Porque la Biblia enseña los dos.
Sí, para encontrar un balance. Porque es muy fácil tomar una posición por una o la otra.
Sí, si niega la soberanía de Dios en la salvación o en cualquier circunstancia, eso es error. Pero también si niega la responsabilidad del hombre, diciendo, oh, pues el hombre no es nada más que un robot, eso también es un error. Es uno de las enigmas más grandes de la Biblia. ¿Cómo es posible? Sabemos que Dios está controlando todos estos eventos y a la vez el hombre está tomando decisiones libremente y es responsable. Bueno, ¿en qué versículo estamos? Versículo 12 dice, y será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Quiénes son los descendientes de Ismael?
Los árabes,
los de Turquía. La gran mayoría de los musulmanes son descendientes de Ismael. ¿Acaso hemos olvidado de ese problema?
Pues son fieros, ¿no?
Sí, dice, mire, precisamente, será hombre fiero, su mano contra todos.
Esto es como una, aquí está mirando, es como una persona que ya está luchando todo el tiempo.
Sí.
Está peleando, porque dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él.
Pregunta, ¿acaso estamos hasta la fecha sufriendo por la falta de paciencia de Sarai?
Claro.
Los musulmanes dicen que aceptan a Abraham, pero dicen el hijo preferido no era Isaac sino Ismael. Se han cambiado completamente la Biblia y hasta el día de hoy estamos sufriendo la consecuencia porque una mujer no pudo esperar por la promesa de Dios y también su esposo. Versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Está diciendo que aunque ella no era muy devotada a Dios antes, simplemente se escuchó de Dios por medio de Abraham y los demás, pero ahora ella ha tenido un encuentro con Dios. Entonces ella ya conoce a Dios personalmente en su experiencia. ¿Cómo está contigo, hermano o hermana? ¿Has tenido tú un encuentro actual con Dios o solamente está viviendo por la experiencia de otro? 14. Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve, y aquí está entre Cades y Bered. Se fue ella una buena distancia en poco tiempo. Estaba decidida ella a regresar a Egipto para siempre. ¿Pero qué pasó? En Proverbios 16:9, no es necesario ir, lo voy a leer rápidamente porque estamos terminando. Estaba determinado, yo voy a Egipto. Está regresando Abraham. Buenas noches. Buenas noches. Así que cuando San Pablo recibió al Señor, ¿estaba buscando la salvación y ser parte de la iglesia?
No.
No, estaba peleando en contra de la iglesia. No estaba buscando a Dios. Bueno, versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Si Abraham aceptó la revelación del ángel y puso ese nombre. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Pensó todo el mundo que era muy viejo, que ya pasó todo. ¿Cuántos años tenía cuando nació Isaac?
90.
100 años. Entonces se pensaron todo ya terminado, pero en realidad todavía había mucha historia. Bueno, unos puntitos de doctrina y vamos a cerrar. Hermano, hermana, si tú no puedes esperar a Dios con paciencia, confiando en la promesa, si tiene que tomar control por sus propias manos, como ellos lo hicieron, debes de esperar grandes problemas para ti mismo y para tu familia. En todas las parábolas de agricultura, el sembrador, el trigo y cizaña, está hablando de cosas pasando despacitamente. que tenemos que esperar. En Marcos 4:26, porque muchas veces estamos impacientes. En Marcos 4:26 dice: así el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Las cosas en el reino de Dios toman tiempo. Estamos sembrando y esperando, cuidando la semilla. Y las personas que no tienen nada de paciencia van a darse por vencidos, vencidas rápidamente. Dicen, no, Dios no está bendiciendo eso. ¿Por qué voy a continuar? En Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Personas que son frustradas rápidamente en el ministerio se van a dejar. No van a esperar hasta que realmente se lleve fruto. Otro punto es que el pecado te puede llevar a un desierto en su experiencia. Cristo dijo, Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Pero si estamos guardando ese pecado y no estamos dispuestos a confesar, su comunión con Dios puede ser cortada. Eso no quiere decir que Dios te ha abandonado. Y puede ser que te empiezas a vivir como en un desierto, alejado de Dios. Como Cristo fue tentado en un desierto, Moisés fue en el desierto, el maná fue en el desierto para que el hombre aprenda a confiar en Dios, a estar con Dios. Entonces, un cristiano puede pasar largos años en un desierto en su experiencia, porque no quiere dejar ese pecado. Punto número 3 es que Dios es el Señor del vocabulario. Vino diciendo, Agar, sierva de Sarai, Dios estableció la categoría, el nombre de ella. Y en la Biblia Dios está poniendo los nombres de muchas actividades. Si Dios dice pecado, ¿por qué nosotros nos convertamos en errores o imperfecciones si yo tengo mis errores? Si Dios dice adulterio, ¿por qué decimos nosotros aventura? Si Dios dice fornicación, ¿por qué nosotros nos llamamos relaciones sexuales? Si Dios dice sodomitas, ¿por qué nosotros hablamos de gay o de homosexuales? Si Dios dice asesino, ¿por qué nosotros hablamos de abortos? ¿Estamos adoptando el vocabulario del mundo o de Dios? Es que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es también Señor del vocabulario. Dice en Romanos 12, estamos cerrando ya. No os conforméis, en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, a pensar en sus categorías. Dios ha puesto nombres a las actividades. El mundo quiere ponernos en su moldura para que se salgan exactamente, para que andes conforme al pensamiento del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de pensar bíblicamente. Último punto de aplicación. Abraham cayó varias veces en fracasos espirituales. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Sansón? Hay peligros, hermanos, no de perder la salvación, sino de perder el testimonio, de perder la felicidad, de llevar consecuencias. Debemos de desconfiar en nosotros mismos y dedicarnos a los medios que Dios nos ha puesto por nuestra santificación. El diablo está muy paciente y tiene muchas formas de tentación. En Mateo 6:13. En la oración dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es una oración diaria. Dios, no me mete en tentación. Hay peligros, hermanos. Tenemos un adversario muy, muy paciente. Y Dios ha puesto enfrente de nosotros las herramientas para dominar la carne. Dice en Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejas desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos, hermanos, una responsabilidad de dedicarnos a la palabra de Dios, a los medios de la música de alabanza, la palabra de Dios, la predicación, la confraternidad de los hermanos. Porque sí tenemos un adversario y sí hay peligros. Aún San Pablo, y estoy cerrando con eso, en 1 Corintios 9, ese es el último ya, estamos cerrando con eso. 1 Corintios 9, 25 a 27, si alguien quiere leer. 1 Corintios 9, 25 a 27.
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de una manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Amén. San Pablo está diciendo, yo estoy dedicado a dominar mi cuerpo, no voy a permitir, porque vivimos en días en que muchos pastores, muchas personas en ministerios están cayendo por problemas de la carne. Y San Pablo está diciendo, yo voy a mantener mi carne abajo. Estuvimos hablando la semana pasada, estamos justificados por la fe, ¿sí? Y algunos levantaron la objeción, pues no podemos decir simplemente por la fe, porque la persona no va a hacer nada. Si la persona no está dedicada a su santificación, vivirá una vida horrible. Porque el diablo va a decir, aquí hay uno desprotegido. Órale, vámonos. El hombre tiene responsabilidad de mantener en servidumbre su cuerpo. Al fin del versículo dice, sino que golpeo mi cuerpo, y eso no es físicamente, es espiritualmente, manteniendo, si necesario, con ayunos, con disciplina, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. En otras traducciones, en vez de decir eliminado, dice descalificado. ¿Por qué? No quiere decir que va a ir al infierno. Va a decir que él es líder, él está proclamando la palabra de Dios. Y si se cae en un pecado horrible, será descalificado a su oficio. Entonces, todo su trabajo, toda su preparación será para nada, porque tendrá que dar el lugar a otra persona. Porque será eliminado de su ministerio, será descalificado, habrá consecuencias. Cuando David pecó, no perdió su salvación. Es en el linaje Cristo, el nombre de Cristo es hijo de David. Fue asesino, fue adúltero. No perdió su salvación. Recibió la misericordia de Dios, pero llevaba consecuencias horribles en su hogar. Consecuencias horribles en sus hijos, en sus hijas. Entonces, no hay ningún peligro en anunciar la gracia de Dios, la salvación por la imputación, por medio de la fe, por la gracia de Cristo. No hay que preocupar. Entonces, se van a creer y no hacer nada. Si no progresan en la fe, serán atacados en todos lados por el diablo. Y será horrible. Si realmente son regenerados, nacidos de nuevo, hijos de Dios, tienen que crecer. Tienen que crecer. Si uno entra y se ve en el alfombre un bebé, van a decir, ¡ah, qué dulce el bebé! Ahí, no andando, Pero si se ve un muchacho de 16 años, sin ningún madurez, van a decir, qué terrible, qué tragedia. Y así con cristianos, si no van a crecer, serán muy atrasados. Y será una vergüenza a todos.
Tenemos dos puestos, hermano. Lo contrario es verdad. Hermanos que han recibido al Señor y que no han crecido, el diablo viene y los ataca. Pero también a los que están en el Señor bien duro, agarrados de Dios, son atacados de igualmente, pero la única diferencia entre el débil y el fuerte, que el débil cae.
Y el fuerte tiene la armadura de Dios. El fuerte
está armadura y está luchando con el diablo. Y está luchando, está orando, está ayunando, está haciendo la Biblia, está viniendo. Es la única diferencia, pero los ataques vienen los mismos.
Mm-hmm. Quizás al fuerte se ataque más, porque el débil es presa fácil. El diablo puede atacar cuando quiere y derrumbarlo.
Otra cosa, ¿no? Usted dijo algo al principio que me llamó mucho la atención de los predicadores que... ¿Cómo tienen? ¿Se acuerdan de...?
Que en este tiempo están cayendo muchos predicadores.
No. Que debido al kinder, algo así.
Oh, sí. Uno no sabe, no puede vivir en paz, en sabiduría con su esposa. Dijo, no me importa dos cacahuates, cómo predicas, cómo te cantes, nada. Tiene que regresar, dejar tu ministerio y regresar al kinder y aprender lo básico.
Eso, yo estoy de acuerdo con usted, hermano, y vuelvo, todos estamos de acuerdo. A veces nosotros invitamos predicadores, nosotros en todas las iglesias del mundo, predicadores, evangelistas, pastores, que no conocemos el testimonio de ellos. Es decir, primeramente hay que conocer el testimonio de esa persona, fuera y dentro de la iglesia, para después invitarlo a una iglesia para que nos predique. Uh-huh. Un ejemplo, hay veces que algunos de los hermanos predican, un ejemplo del hermano aquí presente, o el hermano, y la iglesia está vacía. Y cuando viene el predicador de afuera, que ni conocemos su testimonio, ni en su hogar, ni en la calle, se llena la iglesia. Y yo creo que debe ser al revés. Uh-huh. Como menos yo conozco el testimonio del hermano, bueno, a lo que puedo, ¿no? El hermano. Uh-huh. Y personas que no conozco, es decir, yo creo que hay que apoyar a los hermanos que se levantan en esta iglesia, uh-huh, que es iglesia grande, apoyarlo en todo. Como menos conocemos, digo. Y personas que no conocemos, aunque son por el nombre, pero nosotros no conocemos el testimonio. Uh-huh. Ese es un video, ¿no?
Bien, eso me acordó de otra historia supuestamente verídica de un pastor que murió en Santana. Y en su funeral pasaban algunos, ese pastor estaba ahí cuando yo me necesitaba, tuvimos problemas con mi esposa, etcétera, etcétera. Y después un niño pasó, digo, ese pastor estaba conmigo cuando estuve en drogas, cuando me necesitaba, y todos dicen, está un gran hombre, muy bien. Y después un silencio, y vino su hijo. Y dijo, nunca estaba ahí cuando lo necesitaba. Nunca estaba. Y eso fue el testimonio. Entonces, Arsenio tuvo razón. Nuestro primer ministerio es la casa. Y muchas veces tiene que poner una línea y decir, mire, no más, no puedo hacer más. Perdóneme, tengo que estar ausente. Porque tengo una prioridad en mi hogar. Porque hay pastores en el campo, en todos lados, cayendo por su familia, no han mantenido su hogar y se quedan descalificados.
Es terrible para un pastor caer, por ejemplo, si un pastor se divorcia, es horrible como testimonio, porque o no fue sabio al escoger a su pareja, o o en su defecto sabía que no era conveniente y fue necio y se unió a una mujer que Dios no tenía para él. Entonces, es una responsabilidad y un testimonio muy, muy delicado y muy fuerte para el hombre, porque el hombre de Dios es llamado no solamente a enseñar, pero con el testimonio de igual manera, a vivir la palabra de Dios. Entonces, el divorcio para un hombre de Dios es cosa muy horrible.
Y ningún pastor tiene garantía, ningún pastor puede decir, eso nunca va a pasar a mí. No, tiene que dedicarse a la amargura de Dios. Tiene que amar a su esposa. Tiene que dar tiempo, tiene que escuchar a su esposa. Porque no hay ningún pastor que puede decir, pues, yo soy exento de eso. Puede pasar a otro, pero no. Todo hombre está a riesgo de esto. Bueno, vamos a orar.
Perdón, antes de que cierre. Creí importante, pensé que lo iba a tocar, agregar solamente un poquito, porque habló de la promesa, de cómo nosotros somos impacientes y debemos esperar en las promesas de Dios. Segunda de Pedro dice, en 3, dice, 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto que... Para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Amén. Bueno, vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener vidas llenas de poder. Una vida diferente, Señor, una atracción. Guíanos, Señor, ayúdanos a respetar el orden que tú has establecido, que el hombre sea la cabeza, que el hombre ame a su esposa y no sea áspero con ella, Señor. Oh, Padre Dios, ayúdanos a crecer sabiendo que eso es alimentación, tu palabra. Ayúdanos, Señor, toca a esos hombres que están alrededor de este edificio sufriendo, atrapado, esclavizado por el pecado, Señor. Tócalos, Señor. Límpialos algunos para que vengan y dar su testimonio, Señor. Te damos gracias por todo eso del Día de las Madres. Guíanos, Señor, en ese domingo, día de bautismo, Señor. Que sea un día inolvidable para los que se van a bautizar. No permite, Señor, que el diablo desvíe a ningún hermano o ninguna hermana que va a venir aquel día para ser bautizado una vez por su vida. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar el número 73.